¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 16 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eitan Benesra, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Dionisio, amigos, listos para platicar muchísima información. El día de hoy todavía algunos ecos después del Super Bowl que se jugó el domingo, así es que con mucho gusto en la próxima hora conversando, Beto.
Perfecto, Venes, el América y el Mazatlán van a jugar en partido pendiente de la jornada número 2 del fútbol mexicano el día de hoy a las 7 de la noche. Tiempo del Centro de México. Dionisio Estrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte, compartir este espacio contigo y con Eitan. Y bueno, también continúa la Liga de Campeones de CONCACAF. Ayer ganó el equipo de Santos. Hoy entran en actividad León y Cruz Azul, que debe ser el más obligado a ganarla.
Exactamente, el equipo de Santos Laguna ganó 1-0 al Montreal Impact en los octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones. Estaremos platicando acerca de ese partido. También del Chucky Lozano, que no estará en el duelo frente al conjunto del Barcelona en la Champions. Donovan Carrillo, que ya está en México y que, pues desde luego, tiene una gran satisfacción por lo conseguido en los Juegos Olímpicos Invernales, desde luego lejos de las medallas, pero una labor de gran esfuerzo y de gran dedicación por parte del patinador Donovan Carrillo. Estaremos platicando también acerca del equipo de los Pumas de la Universidad, que estarán Diony entrando en acción también junto con el equipo de León, que sufrió, por cierto, un temblor como visitante, y el equipo de Cruz Azul también en la CONCACAF Liga Campeones.
Sí, y que los reportes por parte del equipo de León es que todo está bien, que todo está tranquilo, sí, que no pasó a mayores. Y Pumas, que quizá, Beto, en su visita justamente al Monstruo Morado allá en Costa Rica, al Saprissa, por lo menos desde la previa, como que uno se da cuenta que es el rival más calificado para un equipo mexicano en estos octavos de final, más allá de que Lilini diga que va a salir con lo mejor, sí es una visita complicada al equipo costarricense.
Efectivamente, no procedió, por cierto, la apelación con respecto a la expulsión de Mozo en el partido del fin de semana con el equipo de la Universidad. Y en efecto, allá en Guatemala, el equipo de León va a enfrentar al
Guastatoya,
exactamente, este equipo guatemalteco. El temblor fue de 6.8 grados en la escala de Richter. Este temblor sacudió gran parte del territorio de Guatemala. Tuvo en alerta en las horas anteriores a la población del país centroamericano, pero todo parece indicar, como ya apunta Dionisio Eitan, que no hay ningún problema con el equipo de León, por fortuna, ni con la población guatemalteca después de este temblor.
Y qué bueno que dentro de lo que se reporta, parece que solamente queda en susto fuerte la situación, 6.8 grados de acuerdo a lo que se estima. Luego el horario, por ahí de la madrugada, 1:12, la información del movimiento telúrico, pero qué bueno que para lo que pudo ser haya quedado solamente en un susto.
Y el Inter y el Liverpool terminaron 0-0 la primera parte en estos octavos de final de la Champions, 0-0 en territorio italiano. El marcador todavía no se mueve, Diony, en este partido de la Champions con el equipo italiano del Inter como local.
Sí, con Liverpool teniendo el balón, tratando de hacer sus jugadas ahí al frente, y con un Inter que es peligroso en el tema del contraataque. Y en el otro partido también de la Champions, Beto, bueno, sorpresivamente el Bayern Múnich está cayendo, acaba de arrancar la segunda mitad, lo está venciendo el Salzburgo, y eso que, ojo, hubo una revisión en el VAR, parecía un penal de Pavard, el lateral derecho francés del Bayern Múnich, en una salida, pero el árbitro, más bien el VAR, consideró que aparentemente no había penal, no se terminó señalando, sino 2-0 ya no era tan cómodo para el Bayern Múnich.
Exactamente, el marcador se mantiene 1-0, el Salzburgo ganando este partido, minuto 48 del tiempo corrido, y el equipo del Bayern está perdiendo. Adamu al minuto 21 marcó el gol.
Buen gol, buen gol.
Sí, un buen gol de este equipo que está en primer lugar en la Liga de Austria y que está disputando la Champions hoy frente al Bayern Múnich. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con César Caballero, que tiene información del América. Un partido tempranero, 7:00 p.m, tiempo al centro de México, 6:00 p.m. en Mazatlán. Este partido pendiente de la fecha 2 entre Mazatlán y el conjunto del América. César, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, el América hoy juega este partido contra Mazatlán, pendiente de la fecha 2. Sin duda alguna llega con un estado de ánimo mucho mejor en el tema de la confianza, en el tema de la alegría al interior del equipo después de la victoria el fin de semana pasado en Torreón, y ahora van en busca de un nuevo triunfo que los meta de lleno a la lucha por los lugares a la liguilla del fútbol mexicano. Habrá que ver cuál es la formación que escoge Santiago Solari para esta noche. Nos han dicho que durante los últimos días trabajó con dos situaciones. La primera, mantener la línea de 5, con la cual estaría prácticamente repitiendo el mismo equipo que jugó frente a Santos el fin de semana pasado, pero también estuvo trabajando con línea de 4, tomando en cuenta que Jorge Sánchez está disponible ya para jugar esta noche, realizó el viaje con sus compañeros, y será decisión de Santiago Solari cuál es el papel que le da al lateral derecho del cuadro americanista. Habrá que esperar un poco para conocer la última decisión del cuerpo técnico de las Águilas, pero puede ser línea de 5 repitiendo el mismo cuadro, o línea de 4 regresando a lo que usualmente usaba Santiago Solari.
Correcto, César, vamos a estar pendientes de la formación del América, y hay un examericanista que forma parte ahora del equipo de Mazatlán.
Sí, el tema de Nicolás Benedetti, que realmente ha tenido buenos minutos con el cuadro de Mazatlán, viene de marcar goles en los partidos contra Tigres, contra Tijuana, aparte se le ve cómodo en el terreno de juego, parece que Beñat San José le ha encontrado la posición ideal al colombiano, además de que le ha dado mucha confianza para desenvolverse en el terreno de juego, y hoy tendrá, por supuesto, un partido especial ante sus ex compañeros, y recordar también que Benedetti todavía pertenece al cuadro del América. De todos estos temas habló el jugador de Mazatlán, y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
Sí, sin duda, creo que se habló con toda la gente de la América, y también obviamente decisión mía, entonces creo que todos llegamos a un acuerdo y consideramos que era lo mejor, ¿no? Que necesitaba otros aires, y bueno, llegué a esta gran institución y estoy muy contento acá. No, y creo que me he sentido bien estos partidos, de menos a más, sumando minutos, que era importante para mí, y me siento bien. Creo que lo que necesitaba era eso, sumar minutos de juego, sumar confianza, y la verdad me siento muy, muy, muy contento en lo personal. Obviamente lo he dicho siempre que quiero ayudar a este equipo, que quiero obviamente aportar mi granito de arena desde donde me toque, y así creo que lo estoy haciendo, ¿no? Entregando mi 100%, tratando de siempre ayudar a mis compañeros y darle para adelante. Entonces sí creo obviamente que para mí es importante jugar, y espero obviamente seguir creciendo el nivel mediante los partidos. Bueno, la verdad espero un equipo muy competitivo. Creo que el América, pero en su secreto, es un equipo que es muy aguerrido, que juega muy bien. La verdad que el último partido lo ganaron con mucho juego, entonces yo creo que va a ser un partido muy competitivo. Nosotros trataremos de contrarrestar con nuestro juego, con todo lo que hemos planteado en la semana. Sin duda va a ser un juego muy atractivo. Nosotros también, obviamente, con el envión anímico que nos dio la victoria, ellos también. Entonces, por ahí pienso que va a ser un juego muy atractivo, de tú a tú. Creo que ninguno de los equipos va a querer regalar nada, pero aún así, obviamente que el América es un equipo fuerte y nosotros vamos a tratar de hacer respetar nuestra casa.
Sí, que bueno, dos preguntas para César Caballero. La primera, no sé qué lectura darle, si echarle la culpa a los directores técnicos que estuvieron al mando de Benedetti, que no lo pudieron hacer jugar tal como está jugando en su partido contra Mazatlán, o yo no sé si irme del lado del jugador, porque acá no se lesiona, pero en el América sí. Y bueno, si fuera así, tomarlo como un cinismo, César, eso en relación a la primera pregunta.
Hola, Dionis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, a mí me parece que es un cúmulo de situaciones de mala fortuna que encontró Nicolás Benedetti en su paso por el América. Hace poco menos de un mes lo entrevistamos en ESPN y él hablaba de que entiende de que pasó por un momento difícil como deportista, pero también como persona. Las lesiones lo persiguieron durante mucho tiempo y eso, por supuesto, que afectó su estado de ánimo, afectó su confianza. Realmente, incluso nos decía en esa charla que él dejó de disfrutar del fútbol en su etapa con el América. Entonces, todo eso se fue juntando y se combinó con el tema de que nunca pudo ganarse un lugar con Santiago Solari y todavía la confianza se venía más hacia abajo. Este cambio de aires le ha caído muy bien porque, de nueva cuenta, se está sintiendo importante en un equipo, situación que no vivía con el cuadro americanista, y de a poco seguramente va a ir retomando ese nivel que lo llevó a selección colombiana en algún momento y que en 2019 lo hizo venir como una de las grandes promesas del fútbol mexicano. América todavía tiene contrato con Nicolás Benedetti, no descartes que en algún momento pudiera regresar si es que mantiene este nivel en Mazatlán en busca de una revancha con el cuadro americanista.
César, y la siguiente pregunta es lo que se ha vivido a mitad de semana o en estos días más bien con el tema de la carta de Santiago Baños y que la termina siendo pública. Yo tengo la percepción que más que una iniciativa de la directiva es del propio técnico Santiago Solari, porque ya viene desde el torneo anterior hablando del tema del arbitraje y que si el famoso mito de que al arbitraje, el arbitraje ayuda a la América, después lo que pasó justamente los partidos anteriores. ¿Consideras que sí fue un impulso en esta iniciativa de Solari o es completamente decisión de la directiva?
No, estoy también de acuerdo contigo, Dionin, que Santiago Solari tuvo que ver en esta parte de lanzar esa carta señalando el nivel bajo del arbitraje. Bien lo has dicho, en varias conferencias de prensa, Santiago se ha quejado de que golpean de más a sus jugadores, que no los cuidan, que son más estrictos con el cuadro del América. Incluso en la última conferencia, en el partido que pierden contra San Luis, él hablaba de que las expulsiones contra Viñas, contra Layún, que son muy rigoristas, que la expulsión de Roger Martínez en el primer partido se deriva de una jugada donde no le marcan un claro codazo en contra al jugador colombiano. Yo estoy convencido también de que Santiago Solari tuvo mucho que ver en la propuesta de lanzar esta carta pública donde se hace ver el enojo que tiene el cuadro del América contra el arbitraje. Ahora, también lo que me han dicho es que se decidió lanzar en este momento, primero porque está la evidencia clara de lo que pasó con Álvaro Fidalgo, ¿no? Ahí está el golpe que recibió en la boca, que fue de consideración, pero que afortunadamente le va a permitir jugar esta noche. Pero también le decían en América que lo lanzaron en este momento porque como ganaron el partido, no era parte de un contexto de estar justificando una derrota. Lo que querían hacer ver es que se va a señalar el bajo nivel de arbitraje, pero no como una excusa. No querían que sonara a un lloriqueo, a una justificación de una derrota, y por eso aprovecharon que el equipo ganó por 3-2 para lanzar este comunicado. Esa es la versión que hoy da la directiva del América. Vamos a ver si realmente tenía ese trasfondo o si querían de alguna manera condicionar las cosas.
César, una pregunta, porque es algo que ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Sabes si además detrás de este comunicado o esta conversación hay una intención de que ciertos silbantes dejen de aparecer en partidos de las Águilas o eso es algo que todavía no ha planteado la directiva?
Hola, Itán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Lo que yo tengo es que la intención no es que se vaya a vetar a Luis Enrique Santander y que no vuelva a pitarle al cuadro americanista, y por eso manejaron los términos del arbitraje en general. El comunicado hablaba de que la preocupación viene del bajo nivel que ha exhibido el cuerpo de colegiados de la Liga MX durante este arranque de torneo. Hay que decir también que esta no es una situación nueva en el cuadro del América. Recuerdo en la conferencia de presentación de refuerzos, donde estuvo Baños, donde estuvo Solari, ellos hablaban de que están cansados de que el América siempre es el afectado y que para Arturo Bricio siempre todo está bien con sus árbitros, sea cual sea el error que cometan en el terreno de juego. Entonces, el señalamiento no es nada más particular para que Santander no vuelva a dirigirles. El objetivo es exhibir de alguna manera el bajo nivel que ha mostrado el arbitraje de la Liga MX. Y también hay que subrayarlo, América está jugando con un arma de doble filo porque sabemos que los árbitros muchas veces son rencorosos, muchas veces se la guardan y como pueden condicionarse a la buena, también pueden condicionarse a la mala y no descartes que alguna jugadita por ahí apretada vaya en contra del América para que sigan hablando.
Es una decisión arbitral, puntos suspensivos, correcta, dice Bricio, con respecto a la acción en la que Cervantes le florea la boca a Fidalgo en el partido del fin de semana anterior. Y con respecto al juego de el día de hoy, ya estaremos platicando más aquí en el programa. César, muchas gracias por lo pronto por la información.
Saludos, Beto, que tengan una excelente tarde.
Igualmente, muy buenas tardes. Que por cierto, Benedetti, el famoso escritor uruguayo, era un gran partidario del fútbol. Ahora que platicamos de Benedetti, que va a jugar contra sus ex compañeros en el partido de hoy, que se antoja un partido, Diony, como para que el América pueda ganarlo, a pesar de que está de visitante allá en Sinaloa.
Sí, porque al final de cuentas este Mazatlán me da la impresión, Beto e Itán, como que no lo estoy sintiendo tan sólido ni siquiera en la condición de local, que era donde justamente el torneo anterior había conseguido una gran cantidad de puntos, jugaba mucho mejor. Entonces, parece que por lo menos desde el plantel, quizá un poco esa variante futbolística que tuvo América ante Santos, donde no lo sentí tan atrás, donde tuvo capacidad de reacción, donde sí buscó un poco más adelante el partido, bueno, le puede permitir sacar los 3 puntos. Pero ojo, que le haya ganado a Santos y a Mazatlán, realmente siguen siendo rivales que no podemos medir que América tenga una mejoría. Hay que esperar el fin de semana Pachuca, que está arriba en la parte alta de la tabla y que lo recibe en el Azteca o con rivales con mayor calidad, ¿no?
Exactamente, y será interesante saber hasta cuándo Santander Eitan vuelve a dirigir un partido del América después de esa carta tan polémica que envió la directiva americanista.
Sí, yo por eso preguntaba, ¿no? Si pidieron que haya hasta la próxima, que gracias por participar, pero no más. La verdad
qué quisquilloso, Eitan, qué quisquilloso.
Pues no, que es que, digo, lo que se ve no se juzga, aunque diga Bricio lo contrario, ¿no? Y bueno, vamos a ver, yo lo del América sí creo que podría ser a modo, pero yo no puedo decir eso de un equipo que perdió en casa contra el San Luis. Entonces, puede ser, cada partido es una rueda de la fortuna para las Águilas y para Solari, al menos creo en este torneo.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Estrada, Denesra y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Santos Laguna, Eitan logra la victoria por la mínima sobre el equipo de Montreal en los octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones. Osejo, este joven volante mexicano del equipo de Santos Laguna, marca el gol de la victoria santista en este partido.
Y al final parecía que el equipo canadiense podía rescatar un empate y al final termina con la victoria Santos. Es un torneo que suele ser dominado por equipos mexicanos y Santos ayer con la victoria sobre esta escuadra canadiense, varios cruces de equipos canadienses, un torneo además tan particular. Ayer antes de una eliminatoria se anuncia que un equipo haitiano no puede participar, no deja de ser sui generis lo que ocurre en la CONCACAF en todo sentido.
CONCACAFiano, como dice Roberto Gómez Junco, minuto 88, efectivamente el gol de Osejo para la victoria del equipo de Santos Laguna, y vamos a escuchar a Pedro Caixinha, el técnico del conjunto lagunero.
Creo que en lo que toca el proceso en particular, yo te pondría los últimos 2 partidos del equipo venían creciendo, donde se habían cometido errores puntuales que terminaban en gol en nuestra portería, nos costaron ese resultado, pero se notaba que el equipo estaba compacto, estaba muy comprometido, estaba con esa voluntad de querer hacer bien las cosas. Ya hay un entendimiento global en relación a lo que es la idea de juego, en relación también de encontrar un parado que acomode mucho mejor las características de los jugadores que tenemos, y creo que hoy eso fue lo que el equipo ha hecho en el partido. O sea, creo que no fue un partido tan fácil porque entramos bien, tuvimos varias ocasiones de gol, algunas de ellas muy claras, pero no conseguimos concretar. Por el pasado recién sería más que normal que el equipo pudiera pues tener algunos fantasmas y perder el orden, perder el discernimiento, perder un poquito la organización, desesperarse un poco y no ha hecho así. O sea, creo que ha estado colectivamente muy, muy paciente, pero siempre persistente y perseverante en relación a lo que fue su juego, y terminamos siendo premiados con ese gol de Beto. Pero hay que ser equilibrados en todo, o sea, nada más estamos en entretiempo de esta eliminatoria. Sabemos que no va a ser un segundo tiempo fácil allá en Montreal, pero el facto es que, el hecho es que llevamos una ventaja, y eso para nosotros era importante. Y además también esa ventaja fuera sin sufrir goles, que también fue importante en relación a la confianza del equipo.
Son partidos en los que los equipos mexicanos están obligados a demostrar su superioridad sobre los clubes de la zona. Y vamos a ver también al equipo de León. Por cierto, las autoridades, quiero decir, guatemaltecas, ya han confirmado que sí se juega el partido después del temblor que se vivió allá en Guatemala, 5:00 p.m. contra el Huastatoya. Este partido del equipo de León allá en territorio guatemalteco, Diony.
Sí, un partido que, bueno, estaremos narrando junto a Eugenio Díaz, justamente a través de la aplicación de Star Plus para Centroamérica. Y déjame decirte que este Huastatoya, Beto, tiene dos jugadores mexicanos, ¿no? Omar Domínguez, defensa, 33 años, y el otro es un viejo conocidísimo del fútbol mexicano, amigo tuyo, creo, Beto, y Deitán, Luis Ángel Landín, hace 36 años.
Sí,
exactamente.
Y estaba el Gullit Peña también ahí en Guatemala, ¿no?
Sí, y pero ya no aparece, ¿no?
Ya entonces, estaba en el equipo de Antigua, si no me equivoco, el Gullit.
En el Antigua, exactamente. Sí, y tema de Luis Ángel Landín, 36 años, y es el máximo anotador en este torneo para el equipo de Huastatoya. Así que dos viejos, bueno, por lo menos un viejo conocido del fútbol mexicano. La verdad, el tema de Domínguez, yo no lo termino por ubicar, pero es uno de los jugadores que más minutos de juego ha tenido, justamente la participación de este equipo de Huastatoya, que viene desde la fase de la CONCACAF, ¿no? Y que se ha ganado su lugar en estos octavos de final. Ahora, ojo, León no ha arrancado bien el torneo, se habla mucho de que las buenas sensaciones que deja, pero al final de cuentas, en la liga, en 5 partidos, 15 puntos disputados, solamente tiene 5 puntos a favor, es decir, 33% del porcentaje.
Oye, es el equipo número 14 de Landín, después de Pachuca, Morelia, Cruz Azul, Houston Dynamo, Atlante, Puebla, Querétaro, Tecos, Ballenas Galeana, Zacatepec, Pérez Celedón, Herediano y el Malacateco. Y ahora está en el Huastatoya. 14 equipos en la larga trayectoria de Landín en el fútbol mexicano, con 35 años, como ya comenta Diony. Y vamos a escuchar a Holland, el técnico del equipo de León.
Bueno, realmente cada torneo es diferente y esta nueva competencia arranca, como dijo Andrés, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de llegar hasta lo más alto. Sabemos que cada partido es difícil, que cada partido encierra niveles de dificultad diferentes, que si bien es cierto son 180 minutos y hay que tomarlos como tal, también es cierto que cuanto mejor uno haga las cosas, más chances de pasar de serie tiene. Así que realmente no creo que tengamos que pensar en lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó. El año pasado pudimos levantar la copa en la Leagues Cup, que es otro torneo importante del continente. Así que ahora tenemos que focalizarnos no en el pasado, ni en las derrotas, ni en los éxitos, sino saber que esta es una nueva oportunidad y que es hoy, es aquí, es ahora. Así que creo que es la mentalidad que tiene el equipo, que tienen los futbolistas, que tenemos el cuerpo técnico, los directivos, y hacia ahí vamos.
Y por otra parte, Vélez, ya para terminar el recorrido de los equipos mexicanos en CONCACAF Liga Campeones, Cruz Azul estará jugando en Canadá frente al Forge bajo un frío tremendo allá en Toronto, y varios jugadores de la máquina se bajaron antes de disputar este partido.
Les dio frío, a lo mejor, literalmente sí, del área del área metropolitana ahí de Hamilton, el Forge, que es curioso porque ellos califican por la Liga de CONCACAF. Canadá tiene un cupo por clubes canadienses, tienen una eliminatoria propia, y por eso es que está Toronto, en este caso Montreal, por la Copa Canadiense de Campeones. Es una mezcla ahí de sus equipos. Un torneo que, que sirve de poco más que de problemas para los equipos mexicanos, ¿no? Están obligados a ganar, si algo no ocurre, hay presión para los entrenadores, porque si bien es cierto que en cuestión de selecciones sí se ha presentado una paridad mucho más tangible respecto a la selección mexicana, en clubes los equipos todavía de Liga MX tienen mucha ventaja y un dominio absoluto en este torneo.
Exacto, no estará Aldrete, no estará Charly Rodríguez, no estará Aguilar tampoco en este partido. Y vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico de Cruz Azul, que habla justamente sobre la baja temperatura.
Es una situación nueva, no te voy a mentir, mucho por lo que dices. El último que jugaron fue sobre mediados la tercera semana de diciembre. Seguro van a presentar algunos cambios. Es un equipo que tiene una estructura, que no juega mal, la verdad. Tiene jugadores que se hacen muy fuertes aquí de local, aún más con la coyuntura del frío, que es increíble cómo la naturaleza es tan sabia, que ayer llegamos, la verdad, bastante asustados, con una sensación térmica de menos 18 grados. Hoy en la mañana fuimos a hacer una visita, salimos, también seguíamos con el mismo susto, y ya hoy que pisamos un rato la cancha previo al entrenamiento, ya las condiciones, si bien siguen siendo extremas para como vivimos en México, ya es un poco más accesible, pero vamos a ver cómo se da hoy el trabajo, vamos a ver mañana si nos sigue respetando la naturaleza, porque está pronosticado algo de viento y lluvia, eso podría extremar la situación, pero en general la cancha es un pasto sintético bastante aceptable. Y llegamos bien, más allá de las bajas por ave, situación, algunas pensando en cuidar, seguro vamos a tener una buena respuesta, porque el ánimo del grupo en el viaje, en lo que ha sido hoy la visita, la verdad, ilusiona.
Hay baja probabilidad de lluvia para este partido y el árbitro será Armando Villarreal, que es este árbitro, si no me equivoco, de origen mexicano, es estadounidense, que ha sido polémico en algunos partidos anteriores, se ha metido varias veces en polémica y será el árbitro Dioni de este partido, donde Cruz Azul estará de visita allá en Canadá.
Sí, ojalá no sea hoy esa misma tendencia de este árbitro Armando Villarreal. Y ojo, Cruz Azul tiene una deuda, a ver, en este torneo, por lo que pasó el torneo anterior contra Monterrey, cómo le pasaron por encima 4-1, hoy quizá de acuerdo al plantel que tiene, al equipo que tiene, se vuelve como uno de los obligados por lo menos llegar a la final. Ahora, del otro lado podemos encontrar equipos importantes también de la MLS, donde está el campeón New York City, que ayer terminó ganando de visitante 2-0, donde está Colorado Rapids, que es un equipo que también juega muy bien, y el Seattle Sounders, que es un equipo que desde hace mucho tiempo también juega bien y que también ha obtenido buenos resultados, tanto en la MLS como ahora. Entonces, Cruz Azul sí sale como el favorito, sí sale como el obligado, y hay que ver qué tanto, conforme avance el torneo, lo que pasó la semana anterior termina repercutiendo a nivel de cancha también, ¿no?
Claro, y el Saprissa, por último, va a recibir Eitan al equipo de los Pumas de la Universidad, también en esta ronda de octavos de final de la CONCACAF.
Y unos Pumas que vienen después de lo de León el fin de semana, que empezaron bien, que pienso debe ser el equipo mexicano con el rival más complicado y que probablemente tiene menos opciones de tener varios planteles o una profundidad interesante. Vamos a ver cómo le va al conjunto de Lilini, que de cualquier manera creo, más allá de esto que acabo de mencionar, pues está obligado, justo lo que mencionaba, ¿no? No habría justificación para que no avanzaran los universitarios, por más de que sea un equipo serio como el Saprissa su rival.
Exacto, viene Pumas de ganar 2-1 al equipo de León el fin de semana en Ciudad Universitaria, Mozo fue expulsado, no procede la apelación de Pumas para quitarle la suspensión a Mozo en ese partido en el cual Montes dio una muestra importante y ejemplar de fair play. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo del fútbol mexicano. Ya fue operado con éxito Jesús Molina, para fortuna de este veterano del fútbol mexicano. Todo salió bien en esta intervención quirúrgica que se le practicó estará fuera varios meses, estará fuera de circulación varios meses Jesús Molina. Ya decíamos que no procedió la apelación de Pumas por la expulsión de Mozo en el partido del fin de semana contra el equipo de León. Y Nahuel Pan, que tuvo sus buenos momentos en el fútbol mexicano, está de regreso con el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, ahora bajo el mando de Hernán Cristante. Quien regresó a México es Donovan Carrillo, después de su participación en los Juegos Olímpicos Invernales. Y vamos a escuchar al patinador artístico mexicano.
Es para mí todo un privilegio el estar aquí con ustedes compartiendo la experiencia vivida hace una semana en Beijing. Los días me han pasado volando, pero la emoción sigue siendo la misma. Como tú lo mencionas, el tener la oportunidad de brindarle ese sueño que yo tuve a más niños es algo que me motiva muchísimo para seguirme superando. Y en particular también me gustaría mucho agradecer.
Donovan Carrillo, que se expresa muy bien, muy articulado, muy inteligente y con una gran mentalidad, este deportista mexicano que levantó una leve esperanza, Eitan, en el inicio de los Juegos Olímpicos Invernales para la representación mexicana.
Pues sí, dio algo de qué hablar, algo positivo. Es un esfuerzo personal y eso hay que dejarlo claro. Ojalá que en algún punto dejen de ser esto. Los atletas olímpicos, sin importar si son de verano o de invierno, hay que entender lo complicado que es, más allá de la inversión. La tradición es un deporte de apreciación donde pesan las banderas. Puro reconocimiento para él, para Donovan Carrillo. La verdad es que es un gran esfuerzo e hizo, sin decir historia, la verdad es que sí le dio atención a un evento que, al menos en esta parte del mundo, pues no tiene los focos que los Juegos Olímpicos de verano atraen.
Estuvo entrenando mucho tiempo en una pista olímpica de hielo, en una pista de hielo en León, Guanajuato, con más gente patinando al mismo tiempo. Imagínense ustedes las condiciones en las que un patinador sobre hielo tiene que prepararse para unos Juegos Olímpicos Invernales. Por eso es que se resalta tanto y se le da tanto mérito.
Ese es el mérito, claro, ese es el mérito, Beto, ¿no?
Sí.
No tener México
infraestructura
de hielo, infraestructura, exactamente, de acuerdo a lo que se necesita para que un patinador artístico pueda entrenar y pueda desarrollarse al 100%, bueno, él, pese a todas esas limitaciones, pues logró tener, por supuesto, esta gran participación para él, nos permitió ilusionarnos, nos permitió tener una esperanza, llegó justamente, fue recibido y ovacionado en el aeropuerto. Entonces, al final de cuentas, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que por lo menos él cumple un sueño, tiene una participación digna y decorosa, sí. Cuando sabemos que no se cuenta en nuestro país con la infraestructura necesaria pues para tener el desarrollo del patinaje artístico.
Exactamente. Vamos a ir con Moy Llorens. Moy, qué gusto saludarte. ¿Cómo se tomó en Barcelona el hierro de Messi de ayer? Ya sabemos que Messi ya no pertenece al Barça, pero ha formado parte importantísima de su historia. Moy, gusto en saludarte.
Bueno, pensar que os habíais olvidado de mí. Estoy feliz de escucharos y muy feliz de poder conversar con vosotros. Bueno, yo creo que lo que ayer hizo Messi fue un partido, a mi modo de entender, muy interesante. Él supo competir, supo mantener en todo momento el ataque del Paris Saint-Germain en llama. Es verdad que falla un penalti, que eso le acaba crucificando mediáticamente, pero lo que han demostrado también los compañeros del equipo es tener una ceguera absoluta, mostrando la rabia que le tienen al jugador argentino y sobre todo al Paris Saint-Germain, puesto que el equipo ha encontrado mucha competencia con el diario Le Parisien, que es el que saca toda la chicha buena del conjunto parisino, se filtra a través de Le Parisien, no a través del equipo. Eso le hace daño al diario L'Equipe, para muchos el prestigioso diario L'Equipe, la etiqueta de prestigioso se la ha ido perdiendo con el paso del tiempo, y al fin y al cabo lo que hace L'Equipe es siempre tratar de desprestigiar todo lo bueno que pueda tener un club artificial como el Paris Saint-Germain. Lo matan en la nota, le meten un 3. Para mí Messi hizo un partido de 6.5, 7.
Oye, Moy, ¿y está ya confirmada la ausencia de Chucky Lozano en el partido frente al Barça?
Bueno, están ahí, están viendo, están a ver si Spalletti no es muy, muy optimista en ese sentido. El Napoli que ya ha llegado a Barcelona, el técnico italiano que confía en la posibilidad de que el Napoli mañana dé la campanada en el Camp Nou y que pueda encarrilar la opción para seguir con vida en esta Europa League, es una ¿cómo te diría yo? Es una competición que ellos quieren. El Chucky está descartado porque no ha viajado a Barcelona, es uno de los atacantes que se ha quedado en Italia, pero para el partido de vuelta quiere el técnico italiano ver la posibilidad de tratar de recurrir al jugador mexicano, que tan buen resultado les está dando, sobre todo esta temporada, aunque claro, después de 3 o 4 semanas sin competir, meterte en un partido de una trascendencia de un Napoli-Barça, aunque sea la semana que viene, igual al Chucky le va a venir muy, muy justito. Lo mejor sería ya que aguardase para el tramo final de temporada el jugador mexicano, sabiendo que el Napoli va a pelear por el Scudetto prácticamente hasta la última jornada.
Moisés, hablando del Barcelona, ahora que tiene Europa League, una competencia en donde no quiere estar el equipo de Blaugrana, ¿qué tan importante es para el balance general del año el terminar con el título de la Europa League?
Hombre, sería algo maravilloso. El Barça tiene la Copa de Ferias, que es el primer formato que digamos de la segunda Copa de Europa, ¿no? O sea, antes en Europa habían 3 títulos, era la Copa de Europa, la Recopa y posteriormente la Copa de Ferias, que pasó a ser la Copa de la UEFA. La Copa de la UEFA se transformó junto con la Recopa en la Europa League. El Barça, lo que es la Europa League en sí, no tiene el título. ¿Conquistar ese trofeo? Pues mira, de entrada le daría presencia en la Champions League de la próxima edición. O sea, es una doble vía que puede tener el Barça para poder llegar a la máxima competición europea del año que viene. Y segunda, yo creo que es un título que te puede dar mucho prestigio, que al Barça le vendría muy bien, lógicamente, para salvar la temporada, para evitar quedarse con el Nadaplete, que el año pasado conquistó el Real Madrid, y sabedor de que no va a ser nada sencillo, de que este playoff con el Napoli va a estar muy basado también en las rotaciones que mañana haga Xavi Hernández, y que va a ser una eliminatoria muy competida. De aquí a pensar que el Barça pueda ganar la Europa League, tiene que llover mucho, no, porque estamos en una sequía galopante en Europa, pero pasar muchos días y pasar muchos meses. Yo creo que tienen que pasar muchas cosas aún como para pensar que el Barça puede ganar la Europa League.
Ahora que mencionas la ausencia de Chucky, hace escasamente 2 semanas, el día 3, literalmente salió volando en el partido contra Panamá y se dislocó el hombro derecho. También ha tenido muchas lesiones recurrentes, sí, Moy, el atacante mexicano. ¿Cómo te imaginas el trámite del partido entre el Barça y el Nápoles?
Bueno, pues muy competido, muy bonito, mucho más disputado. Yo creo que el Barça ha perdido potencial con la salida de Messi a la eliminatoria hace 2 años en Champions, en plena pandemia, cuando el Barça eliminó al conjunto italiano. El Napoli comenzó muy bien la temporada, es verdad que está arriba, pero ya no es tan brutal o tan vertiginoso como sí que lo fue al principio de temporada, pero me da la sensación de que va a ser una eliminatoria competida, bonita, posiblemente una final anticipada, aunque al Barça, te sigo diciendo que para llegar a la final tienen que pasar muchas cosas, o sea, hablar del Barça y finales ahora puede ser un poco agua y aceite, algo incompatible, porque el Barça está en plena formación de un nuevo equipo, pero bueno, va a ser una competición nueva, mañana un horario que no convence a nadie, las 7:45 de la tarde, no sé si va a haber una muy buena entrada en el Camp Nou, porque es horario laboral y la gente va a tener que trabajar, lógicamente. Pero bueno, va a ser, creo que va a ser una eliminatoria bonita, muy competida, y en la cual esperemos ver grandes momentos de fútbol.
Y el saludo, Moy. Hoy nos tocó estar en el previo, en el pose y durante el partido del Atlético de Madrid ante Levante. Sí. Yo te quiero preguntar, porque la verdad tenía tiempo, si no es que años, de no ver tan mal un funcionamiento de un equipo del Cholo y de un equipo del Atlético de Madrid. Hoy hasta se salvó de que le metieran 2 o hasta 3 goles con intervenciones que tuvo por ahí Oblak. ¿Coincides con eso o cómo lo viste tú?
Bueno, sí, creo que el Atlético de Madrid no ha rematado a portería. El único tiro entre los tres palos ha ido adentro, pero ha sido anulado el remate de chilena de Correa en el tiempo de añadido. Y sí, a ver, el Atlético de Madrid es un desastre. O sea, es decir, el equipo ni defiende, ni ataca, ni tiene centro del campo. El mensaje del Cholo, a mi modo de entender, eso gente que está en Madrid, como Rodrigo Fáez o Martín Einstein o incluso Manu Martín, nos lo pueden decir, ¿no? Que la sensación es que el equipo se está deshilachando por todos los costados. El mensaje interno que llega desde dentro es que los jugadores no es que ya no se crean al Cholo Simeone, si es que a lo mejor es el propio Cholo Simeone el que no se crea al Cholo Simeone. Creo que el Atlético de Madrid de los últimos 10 partidos ha ganado 2 y ha empatado 1, el resto los ha perdido, que es una cosa desastrosa. Cuando el Atlético de Madrid tiene un equipo muy fiable, sobre todo al menos para mantener tu portería cero o su portería cero. Luego, si marcaba, pues ganaba los partidos, porque claro, si no encajaba y marcaba, pues evidentemente los 3 puntos iban a su casillero. Y ahora el Atlético de Madrid es una caricatura. O sea, el Levante, que creo que había ganado un partido de los últimos 25, como tú bien
decías. No, era el colero. Ha marcado, imagínate.
Uno. Sí, no, era y es. Era y es el colero. Sí, sí. Posiblemente baje a segunda división. Pero ya no es que solo haya ganado por 0-1, por cierto, un muy buen gol de Melero, que es el novio de Lucía Villalón, la ex del Chicharito, aquí la nota rosa.
Gracias por la nota del espectáculo.
Sí, bueno, sí. Es así. O sea, hay que apuntarlo todo, ¿me entiendes?
Es mejor que el Chicharito, Melero, ¿no? Que es lo importante, o sea, para...
Bueno, más que mejor, yo creo que es diferente, pero creo que sí que Melero es más guapo que el Chicharito, también te lo voy a decir.
Fuertes
bueno,
declaraciones, eso, ok. Está
para bien. Gustos colores y que hable Lucía Villalón, que para eso... Para eso, da igual, me estoy metiendo en un jardín que no me corresponde. La cuestión es que es verdad, que el Atlético de Madrid va de mal en peor. Eso, este resultado al Barça en Liga le viene maravilloso. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid tiene un partido más que el Barça y están igualados a puntos. El Barça tiene un partido pendiente contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Por lo tanto, ahí el Barça, a la espera de tener que viajar el fin de semana para jugar contra el Valencia en Mestalla, en un estadio en un campo muy complicado, bueno, pues el Barça, si hace bien los deberes, pues puede ir empezando ya a diseñar esa o a vislumbrar esa cuarta posición que le daría acceso a la Liga de Campeones de la próxima temporada.
Uh-huh. Muy muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Qué ganas tenía de estar con vosotros. Se ha notado un poco, ¿no?, que tenía ganas de estar con vosotros.
Igualmente, Moy, un fuerte bien. Abrazo.
Otro para vosotros, pasarlo bien, buenas noches a todos.
Que te vaya muy bien, buenas noches por allá. Y vamos con el artífice de las contracrónicas, Barak Feber, que nos platica sobre la Champions. Barak, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu análisis del partido que está rescatando el empate el equipo del Bayern Múnich? Ya terminó.
Terminó recién, le costó mucho, Beto. Un abrazo a todos, gusto en saludarlos. A ver, se enfrenta el Bayern a un equipo, más allá del nombre, que por ahí no es uno de los grandes nombres del fútbol europeo, ya hacen las cosas muy muy bien y sobre todo juega muy bien al fútbol. Cuando eres un equipo poderoso como el Bayern, se supone que tienes que ir a uno de esos campos y por lo menos hacer lo que hizo el City, ¿no? Meterle 5 goles al Sporting, pero no es tan fácil y mucho menos contra esta clase de equipos, y aún menos cuando el Bayern no juega para nada preocupado por cómo juega el rival. El Bayern de Nagelsmann hoy sale ultra mega ofensivo, sale con 3 centrales, con falsos carrileros como Coman y Gnabry, y se enfrenta a un equipo que juega muy bien al contragolpe y que al final 1-1 es lo mejor que le puede pasar al Bayern, para acabar pronto con el análisis, Beto, porque en el primer tiempo realmente la pasó mal. Ya en el segundo tiempo mejoró bastante, no sé si lo suficiente como para poder decir, mira, fue justo el empate. Yo creo que sí, el gol de Coman al minuto 90 establece la paridad que vimos, un primer tiempo en el que el Bayern no supo ni dónde estaba parado, un segundo tiempo donde encontró la brújula, pero no encontraba el gol, y al final un 1-1 que le viene bien para cerrar en su campo, ¿no? Aún sin Manuel Neuer, que es una baja importante, pero seguramente para poder avanzar a cuartos de final, pero no iba a ser fácil, eso creo que se sabía desde el día del sorteo.
Te saludo, Barak. No, yo sí pienso que premio para el Bayern Múnich, porque además hay que decirlo, Ulrich ataca un abajo y en el contrarremate Pavard también la saca de la línea. Era el 2-0 para el Salzburgo. Es lógico ya con este resultado y aún con el 1-0, si se hubiera ido así, creo que el Bayern hubiera dado la vuelta. Pero te pregunto, ¿no crees que el Bayern, después de lo que mostró el fin de semana, que pierde 4-2, hoy que lo superan en la primera mitad, quizá vaya descendiendo en el momento menos inoportuno de la temporada?
Yo creo que tiene fragilidades importantes que tiene que atacar, ¿no? Ciertamente es un equipo que ya con Hansi Flick tenía sus cortocircuitos, ¿no? Recordaremos cuando pierden contra el Hoffenheim 4-1, antes de esa temporada en la que acaban ganándolo todo, pero es un equipo que juega con muchos riesgos, que ya lo hacía con el anterior entrenador, y que ciertamente defensivamente, si sus jugadores no están al 100%, se nota. Hoy no juega Upamecano, pero tampoco podemos decir es que Upamecano fue la razón por la que el Bayern fue tan frágil, porque el fin de semana sí que jugó Upamecano y fue uno de los peores. En realidad, cuando pierden 4-2 en contra de Augsburg, es un equipo que tiene sus problemas contra el Bochum, quiero decir. Antes había perdido contra el Augsburg porque se van coleccionando las derrotas, y además de las derrotas contra el Augsburg y el Bochum, también hay que recordar las del Borussia Mönchengladbach, una de ellas 5-0. Entonces sí, o sea, da la sensación de que este equipo a todo su potencial, porque asume muchos riesgos y porque nadie tiene esa colección de figuras que pueden poner en un campo, y además las ponen todas juntas, da la sensación que es un equipo que defensivamente tiene problemas cuando no están conectados al 100% sus jugadores, porque asume muchos, muchos riesgos. Y cuando estamos hablando de comparar fuerzas ya contra un equipo hipotético como puede ser el City, el Liverpool o el Paris Saint-Germain, pues probablemente no estén tan fuertes como para pensar este es el mejor equipo de Europa.
Exacto, Liverpool, que por cierto gana 2-0 como visitante al Inter de Milán. Barak, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazos.
Igualmente, Barak Feber, que te vaya muy bien. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Firmino y Salah marcan los goles del Liverpool en la victoria sobre el Inter de Milán. Gracias, Diony. Gracias, Benes. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
Buenas tardes.